Radio Popular. Herri Irratia. La tertulia de Egunon Bizkaia.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
The land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en el tiempo de tertulia con Ángel Toña. ¿Cómo estás, Ángel?
¿Qué tal? Buenos días.
Egunon. Bien. Y José Ramón Becerra, ¿qué tal, José Ra? ¿Cómo estás?
Hola, Egunon, Coldo.
Bueno, pues si os parece, podemos entrar ya en algunas de las cuestiones del día. Tiene mucho que ver con la campaña electoral, tiene mucho que ver con la política, es evidente, ¿no? Esta mañana que estábamos aquí, yo estaba lucubrando acerca del que te vote Chapote, que se mete de nuevo en la campaña. No entiendo por qué en una campaña electoral. A ver, lo digo con cierta ingenuidad, ¿eh? No entiendo cómo se puede meter asuntos como este o asuntos como ETA todavía danzando a estas alturas, que pervierte y perturba absolutamente todo lo que debería hacerse, ¿no?
Eso y todo, en general.
O sea, sí, sí, sí.
Yo no vi el debate, por ejemplo, ni tengo ningún interés en leer siquiera las críticas, ¿no? Porque, bueno, pues un debate lleno de lugares comunes, de mentiras, de tópicos. La verdad es que yo me sorprendo de que eso pueda influir en la decisión del voto, ¿no? Parece que sí, y por eso le deben dar tanta importancia. Pero yo tengo la sensación de que tengo que bajarme de este tren, ¿no? Digo que es que no quiero entenderlo. No me merece la pena hacer un esfuerzo por entender lo que pasa. Tengo naturalmente mis propias ideas, pero no me las van a cambiar una campaña electoral, ¿no? Entonces, basada en lugares malos, porque si fuesen tópicos buenos, pero en lo que realmente no interesa, porque lo que interesa realmente son el bienestar de los ciudadanos. Digo, de los grandes líderes, ¿eh? De Sánchez o de Feijóo o de Abeto. Porque, bueno, no, es verdad que no meto aquí ni a Bildu ni a Sumar, que van a su bola y me parece que van mejor, ¿no? Porque están haciendo la campaña que tienen que hacer para tratar de conseguir su... Y supongo que al Partido Nacionalista Vasco, pues, otro tanto. Pero los grandes partidos de este país, que parece que se vuelve a polarizar porque por el voto útil, pues me dan lástima. Bueno, lástima no, rabia. Lástima no es la palabra. Me da rabia que haya gente que vote por un debate inútil.
Sí, sí.
Bueno, yo entiendo a Ángel, ¿eh? Entiendo a Ángel porque él viene de la política y, bueno, sabe lo que es hacer política y lo que es hacer alta política, pero lo que no defiendo es cuando dice, bueno, no quiero entenderlo. Yo creo que precisamente lo que hay que hacer es explicar cuáles son los mecanismos por los que la gente va a votar, por lo que la gente vamos a votar, para que nos demos cuenta y seamos capaces de desmontar aquellos más inconscientes, ¿no? En una campaña electoral, por desgracia, vale todo. Eso se ve campaña tras campaña, que vale el insulto, vale la descalificación, vale la mentira. Y valen porque al final la gente tiene unos mecanismos psicológicos por los cuales se adhiere a ciertos postulados o a ciertos eslóganes de una forma inconsciente incluso. Es muy similar a cómo actúa la publicidad en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, la gente cuando a nivel del Estado se apela a ETA, pues es que ETA ha sido un gran monstruo durante 30 o 40 años, un monstruo que se ha dedicado a matar gente, y ahora mismo a mucha gente en el subconsciente, muchos votantes, millones, diría, de votantes en toda España y seguramente también aquí en el País Vasco, pero quizás un poco menos, apelar a que el PSOE Z, que el gobierno es Z, que Sánchez es Z, pues es muy, muy, muy efectivo de cara a recabar votos, muy efectivo. Yo diría que es ahora mismo seguramente de las cosas más efectivas que hay y sigue siéndolo elección tras elección a nivel estatal, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso hay que saberlo, para entender por qué pues un partido como el Partido Popular lo va a seguir utilizando, y bueno, por supuesto Vox y cualquier otro partido, ¿no? Y si no lo entendemos, pues al final tampoco entendemos los resultados electorales, porque esto el día 23 seguramente va a tener un reflejo en las urnas, y esto es así, por desgracia.
Bueno, pues yo me extraño muchísimo de que esto tenga, primero, que un debate te pueda arrastrar, ¿no? A pesar de que hayan estado 5 millones de personas, yo creo que muchos ya eran de parte, no creo que serían indecisos y no creo que cambiaran el voto. Pero bueno, oye, habrá que ver los acontecimientos. Y luego sí, yo decía al principio que a mí me extraña mucho que este tema todavía pueda dar esos rendimientos. Joserra, ¿tú crees que sí? Bueno, pues no sé, yo es que me resulta, es más, yo creo que es que me produce...
A mí también.
Me produce rechazo. Sí, es decir, también. Yo en cuanto lo oigo me produce un rechazo absoluto.
Sí.
O sea, no concibo esto. Es más, esta mañana hablaba yo del que te bote chapote, eso, con una banalización del terrorismo, un travestismo que se hace de la memoria y del sufrimiento pasado y demás, que dices, pero bueno, ¿pero a quién se le puede ocurrir entrar en este tema?
Sí, sí. Sí, eso está haciendo mucho daño al voto útil, del Partido Socialista, fundamentalmente. Porque yo creo que el voto de Sumar, el voto de Bildu, es más consciente. A Bildu le hace un favor, porque cuanto más hablen de eso, pues más le ponen, más campaña le hacen. Lo mismo que cuando, a mí me parece, cuando amenazan desde la izquierda todos de que viene el ogro, que son PP y Vox, les hacen un favor a PP y Vox. Se le hace un favor. O sea, yo creo que no hay que hablar de eso, porque lo único que hacemos es alimentar al otro, al digamos, al que no quieres tú que salga. Y
por eso, claro, yo estoy completamente de acuerdo con Ángel, ¿eh? En el final, por eso digo que ciertas terminologías, ciertas ideas muy muy simples son las que llegan hasta el subconsciente. Yo venía escuchando la entrevista que le has hecho a la responsable de Greenpeace, a Raquel Montón, cuando decía, tenemos que reflexionar, tenemos que leer los programas, y yo pensaba, es que nadie en este país se lee un programa para votar, nadie absolutamente. Entonces vamos a asociaciones de ideas muy, muy, muy simples. Y la asociación más fácil ahora mismo es, pues si a Pedro Sánchez le vota a Chapote, yo no le voto a Pedro Sánchez. Porque esto busca ese lema, ¿eh? Y estoy de acuerdo, al final, aquí en el País Vasco, claro, sabemos de primera mano lo que ha sido la violencia ETA, ¿no? Y precisamente porque sabemos lo que ha sido la violencia ETA, sabemos cómo vivimos ahora sin la violencia ETA. Y por eso aquí ese lema no es tan sencillo de colar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ni el Partido Popular ni Vox tienen ningún interés en el voto que les puedan recibir en el País Vasco, teniendo en cuenta que tienen comunidades autónomas como Andalucía, Madrid, donde ese lema les va a dar cientos de miles de votos, ¿no? Entonces sacrifican de alguna manera los resultados aquí o en Cataluña por conseguir otros en sitios donde esa asociación inconsciente es mucho más exitosa, ¿no?
Claro, pero se ha colado hasta en la Plaza de Toros de Pamplona, por medio de una cuadrilla que yo supongo que estaría más preocupada del vino y de comer callos que otra cosa, pero claro, como una gracia. Y dices, yo es que esto no es ninguna gracia, a mí gracia no me hace ninguna. Pero bueno.
Pero eso demuestra, y con esto termino, que esa campaña de marketing, porque no deja de ser una campaña publicitaria de marketing, como la que podría ser, en fin, cualquier anuncio de estos de con una cancioncita, de un cupón o de una bebida de refrescos, o sea, cualquier anuncio que de repente tú lo encuentras en la vida cotidiana, me da igual en la Plaza de Toros que en la playa, que en unas fiestas, automáticamente significa que eso ha sido un éxito. Y entonces, por eso el Partido Popular y por eso mucha gente del Partido Popular, incluidas víctimas, no están dispuestas a renunciar a ese lema, porque es evidente que ese lema es completamente exitoso una vez más. Porque si algo es capaz de poner la derecha y también la ultraderecha, es que son capaces de crear lemas que llegan directamente al subconsciente, que apelan a las emociones más básicas, a las tripas, que es con lo que vota, me atrevería a decir, el 80-90% de la población. Y eso, pues desde las fuerzas progresistas o de izquierdas o alternativas, nunca lo hemos sido capaces de conseguir, y no sé si lo seremos capaces de conseguir en esta ocasión tampoco.
Yo soy particularmente pesimista, iba a decir gane quien gane, ¿eh? Y desde luego especialmente pesimista si gana la coalición PP-Vox. Especialmente pesimista, y siempre lo diré, porque España, el reino de España es ingobernable, por mucho que se diga, sin atender a la singularidad catalana y vasca. Y si ganan PP y Vox, bueno, si ganase solo el PP, a mí me da la impresión de que Abeto, como le llaman algunos, pues no hará absolutamente nada, que es exactamente lo mismo que hacía Rajoy. Nada de lo que ha dicho que estaba mal hecho por Yolanda y por Pedro Sánchez lo va a tocar. Nada. Va a decir que toda España va bien porque ya no está Sánchez y ya está él. Pero va a sacar banderas a la calle en Cataluña y en Euskadi y va a enervar a las nacionalidades históricas de este país. Y este país es ingobernable sin tener en el corazón de las leyes que se van conformando a los partidos nacionalistas. Y lo digo, yo creo que siempre que han estado fuera de juego hemos tenido mucho ruido, cuando no muchos muertos. Y lo mejor que le puede pasar al futuro del Reino de España es que la izquierda integre a los partidos nacionalistas dentro de los, no del gobierno, pero sí de, digamos, del bloque mayoritario, que le permita respirar, porque si no va a haber un ambiente irrespirable. Y a pesar de eso, aunque gane el bloque progresista, yo creo que ya con lo que han ganado PP y Vox en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, van a hacer aún más irrespirable 4 años de sanchismo, que ellos dicen, adicionales, ¿no? Pero en cualquier caso, si los pongo en la balanza, me parece que la victoria de PP-Vox, que puede ser muy posible, desgraciadamente muy posible, no nos va a traer más que la calle en contra de un gobierno. Y la calle en contra de un gobierno es un país ingobernable.
Yo estoy de acuerdo. Me atrevería a decir que completamente de acuerdo. Pero eso requiere una reflexión adicional. Fíjate, Ángel, que cuando en España estaba el bipartidismo, es decir, antes de aparecer Podemos, Ciudadanos y otra serie de formaciones, con el bipartidismo prácticamente las nacionalidades como Cataluña y Euskadi podían influir mínimamente a través de acuerdos que normalmente conseguían o PNV o Convergencia y Unión, es decir, partidos de centro-derecha. Solamente se ha podido integrar a formaciones, en su momento, bueno, pues más independentistas y demás, como Bildu y Esquerra Republicana, cuando han entrado gobiernos de coalición, en este caso el último gobierno de coalición, donde a los socialistas se sumaba, digamos, Unidas Podemos o lo que ahora es el espacio de Sumar, ¿no? Entonces, esto hay que ser conscientes, y yo creo que en las nacionalidades también tienen que ser conscientes de que esta capacidad de integrar ahora mismo solamente se puede garantizar por la vía de superar el bipartidismo. Es decir, si volvemos a unos debates Feijóo-Sánchez, sea cual sea el resultado electoral, si en ese resultado electoral no están más que Feijó, Sánchez y, digamos, la extrema derecha como comparsa, volveremos a ver que, aunque no tengan mayorías absolutas, la capacidad de influir va a ser muy limitada desde las nacionalidades históricas, ¿no?
Bueno, dice un oyente, a Feijó que le vote el del bote. Es decir, el narco, dice un oyente, por sacar también otro eslogan. Dice que les voten los corruptos, dice otro. Alguien dice, por ejemplo, que Marimar Blanco no está a favor de perder su salario vitalicio. Salario por pagar su silencio. Bueno, sí, porque ahí me ha sonado también. De repente, después de lo que había hecho COVID, Fundación Buesa, que hayan salido ahí un grupo de víctimas también, ¿no? Digamos que a contrapesar un poquito y a mantener ese discurso. Bueno, Daniel Portero y Marimar Blanco, etcétera. Bueno, muy vinculados en este caso a la política pedestre, quiero decir, ¿eh? Dice, esta tertulia que estáis teniendo sería imposible en Madrid. Si yo hubiera vivido en España y me hubiera desinformado con la prensa TV madrileña, seguramente sería como la mayoría española. Luego también dice otro oyente que cuando oigo al Partido Socialista decir que en Euskadi el único voto útil son ellos, solo puedo seguir sufriendo por las violencias del Estado, tan sangrantes como la violencia de ETA. Dice, yo creo que es muy fácil rebatir lo de Chapote. Contra esto se combatió, pero más mató la droga en Galicia. Y bueno, y ahí meto lo de Feijó, que paseaba con narcotraficantes en sus yates. ¿A cambio de qué? Bueno, pues ya veis cómo está el panorama ahora mismo. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Levantaremos al sol. Porque te encanta disfrutar del verano incluso boca abajo, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual. Anímate ahora con la adaptación gratuita y un mes de regalo, también con progresivas. En Madrid 8, Basauri, Óptica Lázaro, cuidamos de tu salud visual.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Llega a Portugalete el boom de la gastronomía peruana. Mr. G, ceviche, lomo saltado, arroz con pato y las deliciosas hamburguesas en Juan Antonio Zunzunegui 13. En Portugalete, Perú se llama Mr. G.
Cabú en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con rebajas y todos los imprescindibles del verano. Camisetas y bañadores con protección solar y antifugas para proteger a los peques. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Prepárate ya para equiparte esta temporada en Ciclos Tubero, con todos los accesorios de las mejores marcas, para que disfrutar de la bicicleta sea más fácil. Taller especializado y asesoramiento técnico de primera. Ciclos Tubero en Bilbao, en calle Diputación 3, en el 94-423-1686 y en ciclostubero.com.
Centro Dental Santurtzi. Más de 25 años consiguiendo que tu boca sonría. Tratamientos estéticos, implantes dentales, ortodoncia, Plan de Osakidetza con laboratorio propio para ofrecerte el mejor diagnóstico. Centro Dental Santurtzi, en Hermanos Larrarte número 2, Santurtzi, 94-483-1236. Hondo Pasa Jaietán.
Las fiestas del Carmen en Suances, preciosa villa marinera. Del 14 al 17 de julio, diversión garantizada, buen ambiente y mucha fiesta. Talleres infantiles, fuegos artificiales en la zona de la playa, gran procesión marinera el día del Carmen, verbenas y concierto homenaje a Mecano el sábado 15. Este verano Suances, Gobierno de Cantabria, Cantabria Infinita.
Las noches de fiesta de los Baracaldo Co-Carmenac se vivirán en los escenarios de la Rico Plaza y el Parque de los Hermanos. Noches con nombres propios como Sidecars, Entol Sarmiento, Álvaro de Luna, Vico o Lendakaris Muertos. Los conciertos de Baracaldo te esperan. Más información en baracaldo.eus y Baracaldo App.
Descubre Álava, sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos y su atractivo programa cultural y festivo de agosto, con las fiestas de la Blanca y la mejor música indie en el Festival Esférica Rioja Alavesa. Una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Del 21 al 23 de julio, no te pierdas en el Villar un encuentro enogastronómico sostenible con grandes productos de calidad de Euskadi.
En torno a la mesa, catas de vinos singulares de Rioja Alavesa, degustaciones kilómetro cero, coloquios, maridajes disfrutando de la puesta de sol y mucho más.
Autobús gratuito desde La Guardia. Más información en entornoalamesa.com. Organiza Ruta del Vino de Rioja Alavesa.
La vida que suena. Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Por cierto, que la inflación ha caído más de un punto en junio, hasta el 1,9. Los alimentos moderan su crecimiento al 10,3. Es que estoy recordando, tú no lo has visto, pero es que estoy recordando los datos que se dieron en el debate. Es que ayer hablaba Sánchez de una montaña de mentiras. Es que no dio una, Feijóo. Intencionadamente, supongo. No. Intencionadamente, ¿verdad, José Rá?
Bueno, es que más de una vez hemos hablado en la tertulia de que ahora mismo la mentira es una herramienta política más, de uso bastante extendido por parte de la derecha y de uso generalizado por parte de la extrema derecha.
Jo, para mí un político que me miente, ¿qué quieres que te diga? Es que me puede mentir en eso o en muchas otras cosas más.
Claro, pero es que ya hemos comentado más de una vez que lo que inventó el asesor de Trump, Steve Bannon, lo que descubrió fue la mentira masiva como herramienta política. La gente está deseando de que el político en quien cree le mienta. O sea, está deseando creerle. Entonces, bueno, pues si Feijóo dice que los datos son esos, pues seguramente un fan de Feijóo pensará que esos datos son los ciertos y que quien miente es Sánchez. Pero más allá de eso, fíjate, tú estabas diciendo el tema de la inflación. Este es un dato fundamental para la vida de las personas. O sea, ahora mismo que la inflación vaya bajando significa la diferencia entre que puedas llenar la cesta de la compra o no, porque eso lo hemos visto en los dos últimos años. Pero también leía ayer un análisis de alguien que había visto el debate y venía a significar algo que ya hemos comentado antes, y es da igual cuál sea el dato que tú des de renta, de IPC, de lo que sea, que ese es un dato que apela a tu cerebro, mientras que el de chapote apela a tus tripas, y no hay comparación posible. O sea, da igual que el gobierno pueda decir pues que ha sido capaz de controlar seguramente la crisis de precios más importante que hemos tenido en este país desde hace 20 años, que son por sí mismo no le va a servir para revalidar el gobierno. Por desgracia, esto es así.
Sí, claro, es que hemos pasado con una inflación que de hace un año aquí ha bajado de un 10,7 a un 1,9.
Sí, sí.
O sea, es que este es un dato objetivo, ¿eh? Objetivo.
Sí. me voy a permitir echarme una pequeña farolada, pero es verdad que yo hace mucho tiempo auguraba ya, y en esto es casi, sé un poco más que de política, que el ritmo, vamos, que la inflación iba a ser controlada este año y que va a estar por debajo del 3%, lo cual yo creo que cuando lo dije no me creía ni el apuntador, no creía nadie. No es que yo sea ni un adivino ni sepa más que los demás, ¿no? Pero bueno, cuando las cosas ves que es un repunte inflacionista claramente inflado, en el sentido de que hay elementos muy, muy volátiles en que están componiendo esa inflación, pues lo lógico es que eso tienda a estabilizarse en el tiempo, como así está siendo, a pesar de que la inflación subyacente, que sigue bajando afortunadamente, pues todavía sigue en niveles altos, en el casi 6%, 5,9%, pero irá también descendiendo y quedará por debajo del 4% a final de año. Y esto sí, como decía José Ra, esto influye afortunadamente en la cesta de la compra. Hay una cosa que me preocupa más ahora y mucho más, que son los intereses de las hipotecas, que afectan a todos los... Bueno, a todas las personas que tienen hipotecas, que son la mayoría de las personas comprometidas de este país, que se han comprometido con una familia, con la compra de una vivienda, con sacar adelante a sus hijos, su vida, su proyecto personal, su pareja, y que son jóvenes entre 30 y 50 años, y luego se arrastra la hipoteca hasta los 60 y hasta los 70. Y eso me preocupa más porque esta inflación que ya tenemos en el 1,9%, pues no se va a reflejar en los tipos de interés que afectan las hipotecas hasta, calculo yo, mediados del año que viene, hasta dentro de un año, ¿no? Que puede empezar a bajar, pero que nuestros hijos estén pagando por las hipotecas 300, 400 euros más al año cuando están ganando lo que están ganando, pues les está haciendo muchísimo daño. Estamos viendo pues un verano en el que jiji, jaja, es muy bonito, pero luego llega a la hora de planificar las vacaciones y uno no tiene dinero para pagar 15 días de vacaciones y se tiene que conformar con ir a casa de sus padres o reducirlas a una semana de vacaciones, y no tiene dinero para ir a un hotel y tiene que mandar a los hijos al campamento, y eso contento, pues porque por lo menos los ayuntamientos los organizan y les tienen a los hijos distraídos mientras ellos siguen trabajando. Yo creo que en este momento la preocupación real ya no es la inflación y la cesta de la compra, sino los tipos de interés. Y ahí hay una gran responsabilidad, evidentemente, del Banco Central Europeo, que es el que marca el tipo de interés.
No, yo diría que la Reserva Federal. Dinero, bueno, casi, porque los otros van por contagio, me parece a mí, ¿no? Ángel.
Después están los bancos, ¿no? O sea, los bancos no pueden estar todavía pagando el 0%, y a los que tienen un poco de dinero, pues hasta el 1 o el 1,3% por sus cuentas corrientes, y estar cobrando a los que no tienen dinero el 3, el 4 y el 5% de tipos de interés, cuando no al crédito al consumo, que ya se está disparando al 10 y al 12%, ¿no? Bueno, esto es a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no?
Sí, a ver, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo dentro de la cesta de la compra incluía también un poco el precio de la vivienda, porque cuando tienes que dedicar más a la hipoteca, pues dedicas menos a la compra, y cuando tienes una cesta de la compra más asequible, bueno, pues digamos que los vaivenes de la hipoteca te resultan un poco más, en fin, más accesibles, ¿no? Pero yo sé que no va a servir de consuelo y que tampoco seguramente a nuestros oyentes les va a decir mucho, pero podríamos hacer una extrapolación de lo que hubiera significado tener, por ejemplo, a un gobierno, pongamos, de Feijóo, aunque en su momento hubiera sido del anterior de Casado, ¿no? Del anterior líder del PP, en el momento de la pandemia. O sea, si este país afronta la pandemia sin los ERTE que puso en marcha Yolanda Díaz, hubiera salido de esa pandemia posiblemente con 1 millón más de parados. Con 1 millón más de parados, y después la guerra de Ucrania y unos precios al 10%, una inflación al 10%, más la subida posterior de las hipotecas, ahora mismo estaríamos hablando perfectamente de 5 millones de parados y seguramente de cientos de miles de personas desahuciadas. O sea, pero tal cual, tal cual. Esto es así. O sea, quiero decir que ahora la gente puede pensar, bueno, pues es que no estamos tan bien porque tenemos esas dificultades, porque las hipotecas y tal. Pero si lo miras con una cierta perspectiva, lo que ha venido a hacer este gobierno de coalición, no voy a decir que ha sido un milagro, pero sí que ha sido una gestión bastante sobresaliente para lo que podía haber sido. Y seamos conscientes, y esto ya lo digo como verde, ¿no?, de que los vaivenes de la inflación han venido por la guerra de Ucrania, pero también por los precios de la energía. Y esto no va a cambiar. Quiero decir, el tema de las energías fósiles, de nuestra dependencia de las energías fósiles, por mucho que las energías renovables van evolucionando, sigue siendo bastante, bastante importante. Y nos vendrán nuevos inviernos donde la subida por la especulación con los combustibles fósiles nos volverá a dar sustos en la inflación. Es decir, ahora se ha conseguido que baje, pero esto seguramente volverá. Entonces la cuestión es qué gobierno tendremos cuando vengan esos nuevos vaivenes que seguramente van a venir de la inflación o nuevos conflictos mundiales o lo que pueda venir, ¿no? ¿Qué gobierno vamos a tener y si ese gobierno nos va a proteger o nos va a dejar a la intemperie con todo lo que eso significa en cuanto a pérdida de vidas o de proyectos de vida?
Bueno, pues ya veremos. A ver, dicen algunos oyentes, estaban haciendo aquí comentarios, dice, yo me considero español, dejaría un referéndum para independizarme, ahora sí, con nombre y apellido, y el que vote a la independencia y tenga piso en España tiene 3 meses para vender la vivienda. Bueno, vale. Otro oyente que dice que lo que no dice Marimar Blanco es que su partido utilizó el nombre de su hermano para enriquecerse. Habla del asunto de la Gürtel. Nos mandan el meme este del que te vote el del bote. Bueno, pues todo este tipo de cosas que nos van dejando los oyentes. Pasa que cuando estabais hablando, y yo estaba hablando, estaba dándole vueltas, claro, temas como el de la inflación, temas como el del Euribor. Es muy difícil que los ciudadanos normales los controlemos. Bueno, a ver, hay propuestas ahora mismo en la campaña electoral para minimizar esos gastos. Sin ir más lejos, hay una propuesta de 1.000 euros que tendrían que aportar las entidades financieras, ¿no?, por exceso de beneficios. Lo hace Sumar, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Es decir, que sí que hay miradas que se fijan precisamente en eso, ¿no?, en ese tipo de cuestiones.
Otra son las que afectan a la vida de las personas, ¿eh? A las...
Sí, es que yo en ese tipo de cuestiones, yo creo que lo de las hipotecas es lo más doloroso que le está pasando a la gente ahora, a las familias, ¿eh? Lo más doloroso.
Sí, sí.
Estamos hablando de hipotecas por encima del 4%. Claro, tú estás pagando un variable al 4,5. Pero que igual, es que el 4,5 igual es que se te ha subido 2 puntos en los últimos meses. Lo que quiere decir que estás pagando el doble de lo que pagabas antes de hipoteca.
Sí, sí.
Claro,
sí.
A ver qué sueldos te pueden aguantar eso.
Sí. Sí, sí, y menos mal que sobre todo en los salarios más bajos la subida del salario mínimo también ha sido del 47%, porque si estuviéramos hablando de salarios mínimos, pues yo qué sé, pues en vez de los 1.000 euros, 700, 800 euros, vuelvo a decir, es que ahora mismo estaríamos viendo cientos de lanzamientos y desahucios diarios. Esto es así, de doloroso y de triste. Es así.
Las políticas económicas europeas y mundiales, decías tú de la Reserva Federal, que han combatido la inflación, han conseguido, están consiguiendo efectos que suelen ser habituales y normales y están súper controlados en la economía, que era lo que pretendían, que era desacelerar la economía, ¿no? Pero claro, siempre paga el mismo la desaceleración. No hay un reparto equitativo del descenso ahora del consumo. ¿Quién está dejando ahora de consumir menos? ¿Quién? Pues quien no tiene, quien no le llega a fin de mes. O sea, entonces, ¿estamos consiguiendo parar la inflación a base de qué? A base de frenar el consumo, a base de frenar la demanda y, por lo tanto, pues producir ese parón económico que viene bien para controlar la inflación con unos tipos de interés al alza. Pero ¿quién es el herido por esta situación, ¿no? Yo creo que antes, cuando nosotros estudiamos economía, no éramos conscientes de los problemas de la desigualdad. Pero como Yo creo que este es un fenómeno del que, por un lado, nos hemos ido dando cuenta en los últimos 10 años, gracias, entre otras cosas, a los trabajos de Piketty, pero bueno, y de muchos otros, en relación con las brechas de la desigualdad. Pero es que ahora somos mucho más conscientes de que las políticas económicas, macroeconómicas, no piensan en absoluto en las personas en concreto, piensan en la gran economía. Y la gran economía puede ir bien ahora que a los bancos les va bien, a las energéticas les va bien, hasta la bolsa, menos los últimos días, les está yendo bien. Y en general la economía la estamos controlando a base de subir los tipos de interés y a base de conseguir bajar la inflación. Pero ¿quién está sufriendo esto? Yo siempre la pregunta que me hago, que es la pregunta del siglo XXI, no es la pregunta del siglo XX, que se hacía Keynes.
Pero Ángel, pero es que eso siempre ha sido así.
Sí, si, pero antes no éramos conscientes.
A ver, si tú tienes una inflación alta, y tú tienes un salario alto, bueno, tu reducción de gasto es mínima. Primero, porque hasta tienes capacidad todavía de ahorro. Pero es que hay muchísimas familias que no tienen capacidad de ahorro y cuando de repente le suben los precios, pues automáticamente dejan de comprar. Yo he recordado muchas veces, yo aquí lo conté alguna vez, en la época más dura, en el año 2008, etcétera, ibas al supermercado y había muchas mujeres, daba la sensación de ser muchas mujeres mayores, quiero decir, daba la sensación de ser pensionistas, que le preguntaban al carnicero a ver si tenía alitas de pollo y como no tenía, se daban la vuelta y se marchaban. Y dices, esa gente también le gusta el solomillo, pero creo que no lo ha probado hace mucho tiempo. O sea, y eso ocurre con muchas familias. Claro, luego sí que es verdad que luego hay un porcentaje enorme que puede permitirse el lujo de cogerse la maleta y marcharse de viaje a no sé dónde. Luego no sé ni con qué pagará o lo dejará de pagar. Pero es que las desigualdades son brutales, ¿eh?
Y hay mucha gente que queda
invisibilizada. Ese es el gran problema que tenemos.
Y es que, Coldo, eso tiene una repercusión y tiene una incidencia política directa. Y es la gente a la que se refería Ángel, es decir, la gente que no tiene capacidad de ahorro y a la cual los vaivenes de la macroeconomía les sacuden y les abofetean directamente, automáticamente se vuelve y dice, la culpa de que yo no pueda comprar es del gobierno. Es decir, aunque estemos hablando de escenarios macroeconómicos que superen a un Estado, en este caso a España o al Estado español, evidentemente esa gente va a señalar al gobierno como el culpable de que no pueda comprar, ¿no? Y por eso decía yo que da igual que tú intentes explicarle a la gente que seguramente con un gobierno de derechas estarían infinitamente peor y que seguramente con un gobierno de derechas estarán infinitamente peor en los próximos años. Al final, lo que va a mover a mucha gente de aquí al 23 es, si yo no puedo tener una calidad de vida, un nivel de vida mínimo, el que tenía por lo menos, automáticamente yo a este gobierno lo quito, ¿no? Porque hay otro que me está proponiendo, aunque me está proponiendo con mentiras y diciéndome algo que yo quiero oír, aunque no va a ser capaz de hacerlo, pero bueno, pues lo voy a cambiar, ¿no? Y este es un poco el drama en el que se ven también muchos gobiernos, no sé si decir progresistas o por lo menos no tan conservadores a lo largo y ancho del mundo. Y es que los vaivenes macroeconómicos son muy difíciles de parar, incluso desde gobiernos de países, pues eso, como España, con 50 millones de habitantes.
Mira, yo, por ejemplo, y por no mezclar otra... Bueno, vuelvo a mezclar, sí, voy a mezclar porque mezclo lo que me dé la gana. Es en el tema político. Ayer le hicieron una entrevista a José María Aznar. Los jarrones chinos cuando hablan es que la pueden liar. Ya fijó, esto no sé si le pasará factura, pero ayer Aznar estaba hablando de que hay que volver a los tiempos de la austeridad.
Que vuelva él, ¿no?
No, pero a los tiempos de la austeridad. Es que la austeridad, ¿quién la pagó? La pagaron las clases populares. O sea, es que está diciendo eso, que aunque duela, hay que volver otra vez al control de la economía. Y dices, a ver, ¿pero de qué estás hablando? Ten cuidado de lo que estás hablando. Claro, esto lo dijo un señor que tiene una responsabilidad enorme porque pertenece al think tank todavía del Partido Popular, etcétera, y ha sido un presidente del gobierno que sigue marcando ruta. Claro, te estás encontrando, yo es que me encuentro con eso y digo, ¿la gente será consciente de lo que está diciendo? Porque si es consciente, es para echarse a temblar. Hay que volver a la austeridad. Uf, cuidadito.
Bueno, esa es la tendencia que estamos oyendo, no solo aquí, sino también en Europa, ¿no? En Alemania particularmente, de que se acabó el tiempo de mano abierta, del déficit y hay que volver a controlarlo, ¿no? Y seguramente los próximos años van a ser, gobierne quien gobierne, porque no nos olvidemos que cada vez somos mucho más dependientes y por lo tanto nuestros gobiernos mandan cada vez menos y mandan más los gobiernos, las economías mundiales, voy a decir, en general, y las multinacionales y quienes las representan, nos van a exigir ciertamente hacer presupuestos más austeros, ¿no? Lo cual va a poner en dificultades a las fuerzas progresistas que gobiernen. Pero al menos se resistirán y al menos intentarán que si hay que volver a una cierta austeridad por mandato imperativo, esa austeridad sea razonablemente repartida entre quien para que la puedan, digamos, sufrir quien más tiene y no quien menos tiene, ¿no? Cosa que un gobierno de derecha así conservador o neoliberal no le va a importar. Ha decidido, oiga, mire, yo recorto gasto social, recorto sanidad, recorto educación y recorto ayudas sociales, que es en definitiva allí donde se va el dinero sin más como gasto y en ningún caso tiene consideración de inversión, y eso, que le den dos duros, que ya llegarán tiempos mejores.
Pues sí, eso yo, es lo que... Sí, José Ra, sí.
A ver, a mí el problema es, más allá de cómo influye en los gobiernos y demás, a mí lo que me revuelve las tripas es que la palabra austeridad lo que lleva es a gente tirándose de los balcones antes de ser desahuciadas y a gente viviendo en la calle. O sea, eso fue la crisis financiera de 2008. Que no se nos olvide que la gente se suicidaba porque la iban a echar de lo único que tenían, que lo único que les quedaba, que eran sus casas, los cientos de miles de personas desahuciadas. Es que eso es la austeridad. Es que al final no es que quiten o pongan a un gobierno progresista o no. Eso es gente con proyectos de vida rotos y con vidas sacrificadas en favor de los que más tienen. Y es que esto es así. Y esto es lo que puede venir otra vez.
Bueno, dice un oyente que supongo que hay bastante gente que amarra al final de mes, pero veo en un pueblo gente obrera, coches de alta gama, que me dejan sorprendido, por ejemplo. Es que hay gente para todo. Es que depende cómo le vaya la película, ¿no? Dice, si no hubiera hecho el gobierno todas las ayudas que tenemos, hubiera habido muchas colas del hambre.
Así es.
Bueno, fundamentalmente hay un tema, el tema de los ERTEs. Para mí es un tema que ha sido crítico en este caso. Si no llega a ser por los ERTEs, vamos, estarían las empresas quebradas en la época de la pandemia. Quebradas, o sea,
yo
cerradas.
Creo que se han hecho cálculos, por lo menos habría un millón más, por lo menos, de personas paradas. Mínimo un millón más.
Sí, sí, y además, y un tejido industrial desaparecido, un tejido empresarial total, desaparecido. Bueno, dice, hace 40 años pagaba por la hipoteca un 16% y te aseguro que vivía y pagué la hipoteca en un año. Pero claro, los pisos no tenían los precios de hoy, a los trabajadores se les pagaba, no como ahora, que hay trabajadores pobres. Eso es también otra de las cuestiones, claro. Y hemos cerrado, y tenemos que cerrar la tertulia. Me da pena, Ángel, que no te pregunta por Pello Bilbao, que es una alegría, además.
Ha sido una alegría, sí. Yo siempre esperaba, lo voy a decir ahora, ¿no? Todo lo pasado es fácil decirlo, pero esperaba más de Pello Bilbao que de Mikel Landa.
Bueno, pues mira, ya está, conseguido. José Ramón Becerra, Ángel Toña, que tengáis buen día. Arnoia Rehabilitación, que nos ha acompañado en la tertulia. Ahora la última hora y después nuestra hora extra de Egunon Vizcaya.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.